Andrea, en aquellos momentos de actividad relacionada a la cultura en Inglaterra y en otros lugares de Europa, como actor, cuáles fueron aquellas conexiones, cuáles fueron aquellos vínculos que tuviste con el ámbito del teatro, de los directores, actrices y actores con los cuales compartiste espacios, compartiste trabajos y que hayan tenido cierta repercusión en tu vida.
Bueno, la vida es una cosa rara, ¿no? Porque de alguna manera yo pensaba que tenía mala suerte de estar alejado de mis padres en Inglaterra en un colegio y extrañaba mucho a Italia, como Luca había extrañado a Italia 10 años antes, en los 10 años anteriores a mí, cuando él estaba en su colegio en Escocia. La ventaja de todo esto fue que cuando yo cursaba los últimos años de mi colegio, viajaba mucho a Londres porque mis padres ya vivían en Londres y se habían mudado de Italia a Londres. Yo estaba en Canterbury, en el sur, en una escuela ahí, pero veía a shows, veía a bandas tipo XTC, veía a bandas que me gustaban mucho, The Jam, en la Universidad de Canterbury, por ejemplo, pero me iba a Londres a ver la mayoría de los shows. Y tuve la suerte realmente de estar en este tremendo explosión cultural que fue el final de la época glam, de la época del rock progresivo, que ya estaba como medio cansada, que se iba repitiendo, de las grandes bandas como Led Zeppelin y no sé, Deep Purple y todas esas cosas que ya no tenían mucho más para dar, y la explosión del punk. Sí, yo me enganché mucho con el punk por muchas razones, por su energía, por su ideal, por la música, por la escena, por la estética, no sé, muchas cosas. Y así que dejaba este colegio el fin de semana, me iba a Londres solo en el tren y muchas veces me cruzaba con mi hermano ahí, vamos a ver shows de bandas, vi a The Clash, conocí a algunas personas también, conocí al guitarrista el primer guitarrista de The Police, porque prácticamente vivió en la casa de Luca en Londres. Después Luca frecuentó a The Police cuando no eran conocidos y después cuando eran ya conocidos. Era amigo del batero, especialmente de Copeland, de Stewart y de Sting después. Bueno, Luca tuvo mucho más después posibilidad por su edad y por el hecho que vivía en Londres y por su interés en el rock, de frecuentar un montón de gente del rock que yo admiraba desde afuera como pibe. Pero bueno, lo conocí también al bajista, el cantante de Motorhead, a Lemmy, que era amigo de Luca. Bueno, un montón de historias y de cuentos y de shows. Fue la suerte de estar ahí en esta época, que fue, sí, realmente una explosión cultural, y que de alguna manera me influenció para después armar, años después, mi banda.
Uno imagina que estuviste o fuiste parte de la escena efervescente, ¿no? En Inglaterra, una escena muy productiva en lo que tiene que ver con la cultura en general, la cultura contestataria, y básicamente que vino a cambiar la cultura, no solamente a nivel europeo, sino a nivel mundial. ¿Tuviste algún conocimiento o contacto con la escena punk, New Wave de Inglaterra? ¿Hace un contacto directo con alguno de ellos, de los principales artífices o actores musicales de aquella época?
Intentaré ser lo más breve posible para que no se vuelva una pesadilla para quien escucha, pero yo creo que, viste, lo de la cultura, qué sé yo, venía de una familia muy particular, mi papá era un tipo intelectual que era un grande experto en arte chino, el más grande en Italia, sobre dos aspectos del arte chino, la época Tang y la época Ming. Y además era un escritor de novelas, un tipo que en su juventud había sido un campeón de natación representando a Italia en los Juegos Olímpicos en Berlín con clavado y natación. Así que el tipo, mis padres eran deportistas de jóvenes, pero una cosa bastante loca, creo, deportistas cultos. Y al nacer en el 61, cuando ya mi hermana mayor, Miquela, tenía 20 años más que yo, y la otra, Claudia, tenía 18 y medio más que yo, y mi hermano Luca tenía casi 10 años más que yo, me encontré creciendo con padres ya adultos, personas grandes, y así que estuve siempre rodeado de gente grande, hablando de cosas de cultura, y sin darme cuenta, ¿no? Pero bueno, mis padres me mandaron a un colegio en Inglaterra y este quiere decir que me estuve separado mucho tiempo de ellos también, así que cuando los veía hacía un tipo de vida y cuando estaba en mi colegio hacía otra. Y los ingleses tienen esto, que en los colegios privados decimos que lo que hacen muy bien es individuar en cada chico lo que es su capacidad y según de cómo es su carácter. En mi caso vieron que era un medio clown, no sé qué. Tenía cierto dramatismo, no sé, en la clase o algo. Así que me pusieron a actuar y terminé siendo como el actor de las dos escuelas donde yo había ido, uno de los actores, pero bueno, como que fue mi vocación un poco ahí. Y en la segunda escuela, particularmente, entré en la segunda escuela por mi voz. Yo, cuando era un niño, era cantante del coro de la Catedral de Canterbury. Es el coro más famoso de Inglaterra, prácticamente uno de los más, tres más famosos. Íbamos de gira por toda Europa, así que mi familia, yo era como una especie de mini personaje, no digo estrella porque era un niño, pero era el niño cantor que grababa discos, que me llevaban de gira, era como que medio, me daban bastante bola a todos. Y esto le daba mucha gracia también a mi hermano tener un hermano menor que fuese cantante de música clásica, ¿no? De música sacra y de música folclórica antigua, y Mozart, Brahms, Mendelssohn, todo esto. Pero, qué sé yo, así que ya empezamos, gracias a Dios, que después mi voz cambió y ahí me puse propio a escuchar mucho rock. Y teniendo un hermano mayor que no solo era un tipo que escuchaba mucho rock, pero que la tenía muy clara y que había visto a muchísimas bandas muy grosas en sus primeros años, porque él tenía esta capacidad de reconocer lo bueno. Bueno, esto fue la base de mi cultura musical con el rock y con la música nueva, moderna, pop, lo que sea, gracias a Luca.
¿De qué manera uno puede saber que el contacto con la escena musical europea va influenciando todos los trabajos posteriores musicales, ¿no? En lo artístico también, en lo actoral también, pero digo básicamente en lo musical? Alguien dijo alguna vez con vos que Roma pagana era una especie de Pink Floyd, ¿no? Y me parece una síntesis muy interesante de Roma pagana. Me parece que resume más o menos esa contradicción entre la escena que viviste en Londres, que viviste en Italia de aquellos años, también en esa escena donde se vivían las contradicciones con el rock tradicional y esa vanguardia nueva que comenzaba a surgir.
Como te decía, viste, yo creo que empecé, el teatro para mí empezó como juego y como juego que pero los ingleses hacen mucho juego. Por ejemplo, una actuación es to play a part, jugar una parte, y un play es una obra de teatro. O sea, ellos toman el juego de la actuación bastante seriamente igual. Y así que yo tenía buenos maestros, gracias a Dios, en las dos escuelas que frecuenté, maestros de actuación, digo, que se encargaban de que las obras de teatro de la escuela fueran de calidad y fueran bien hechas y todo. Y así que esto fue como una base relativamente fuerte para que después, cuando yo empezara a actuar como profesión, ya venía con como cierta seguridad. Pero la cosa loca es que yo empecé a actuar como profesionista, como profesional en la actuación cuando volví a Italia. Y así que, aunque tenía esta base de actor que había empezado en Inglaterra en teatro, también hizo teatro en la universidad en Inglaterra, pero digo, el cambio importantísimo que es el cambio de idioma me daba cierta inseguridad. Y es raro porque los directores de cine italiano me consideraban un actor italiano y para ellos era normal que yo actuara Pero para mí es como que yo sentía que les estaba engañando, porque mi primer idioma en cuanto a la actuación y al estudio siempre fue el inglés, dado el hecho que mi madre es escocesa, ¿no? Mi papá era italiano. Y así que bueno, mis comienzos como actor en Italia, en el cine, fueron también casi una cosa, casi una casualidad. Pero yo no quería ser actor realmente en la vida, yo quería ser director de fotografía. Y empecé en el cine como asistente a un famoso director de fotografía, Ennio Guarnieri, y hice películas con él, hasta trabajé en películas de Fellini y en un comercial que hizo Fellini también, entre otras películas. Él era mi jefe y yo aprendí mucho como asistente operador de cámara ahí. Pero por una serie de cosas realmente que ahora cuando uno lo piensa, realmente en la vida muchas cosas son casualidad, suerte, mezclada con decisiones que tomas en el momento clave. Yo terminé actuando en una película porque un actor que tenía que hacer el papel de Británico, el hijo del emperador Claudio, en una serie, miniserie norteamericana que se llamaba Anno Domini, se enfermó. El productor sabía que yo era actor, me puso en el papel y este papel lo hice con Ava Gardner y con el grande, ¿cómo era? Fernando Rey, el actor de Luis Buñuel. Yo, aparte, era cinéfilo ya, así que para mí era como un flash actuar con estos en mi primer papel en el cine. Y después de ahí es como que me quedé en este molde, dejé la fotografía y me quedé en la actuación otra vez y realmente arranqué extremadamente bien con directores muy famosos, porque desde el momento que me eligió Liliana Cavani, grande directora de cine italiana, para coprotagonizar una película que se llamaba Interno Berlinés, que se filmó en Austria y en Berlín, bueno. Esta fue como mi debut y una vez que te elige un director renomado del cine de autor, es como que si tenés algo de talento, después estás encasillado ya o sobre rieles, decimos, para tener más suerte que un actor que comienza de la nada en otro rubro. Así que después, bueno, trabajé con Peter Greenaway, grande director inglés, con los hermanos Taviani, con Gianni Amelio, con otros directores famosos, con Bertolucci, así que realmente tuve fui una, decimos, una grande promesa del cine italiano que por algunas razones no quise continuar con la actuación, porque me empecé a dar cuenta que a mí me hacía mal, especialmente la actuación en cine más que la de teatro.
¿Cuál era el vínculo personal tuyo en aquellos años con Luca Prodan, en aquellos años en Europa? ¿Estaban vinculados ustedes ahí o cada uno hacía a su manera, su historia, su propio camino, no solamente en la vida, sino en lo estrictamente relacionado al arte?
Sí, no me recuerdo quién fue que dijo esta cosa del Punk Floyd, pero en un punto creo que era más relativa a la primera época de Roma Pagana, porque ahí todavía la banda fluctuaba entre momentos de agresividad y fuerza explosiva, medio clashiana, medio punk, y momentos más psicodélicos, puede ser, con más cuelgue, que es una receta que igual me gusta, de alguna manera está volviendo a Roma Pagana. Me gusta el hecho de poder mezclar dos climas, de tener momentos de silencio que después explotan otra vez. Y esto fue, sí, de alguna manera a mí me gustó también mucho el rock progresivo, King Crimson, Floyd, bah, lleno de cosas, no sé, Premiata Fornería Marconi, hasta Yes, cosas. Bueno, hay tantas bandas que de alguna manera me han influenciado o han dejado una sensación que uno después quiere retomar, aunque infundiéndola con la propia experiencia, la propia personalidad.
Andrea, ¿cuál es el momento o dónde es el momento de tu vida en que por decisión personal, por cuestiones ajenas a vos o una conjunción de ambas cosas, decidís venir a la Argentina ¿Y dónde comienza tu primera etapa en Argentina y cuál es el camino que vas realizando hasta llegar en estos tiempos allí en Córdoba, ¿no? En Traslasierra, si mal no me equivoco. Si mal no recuerdo, creo que es Traslasierra.
Bueno, Mauro, mira, mi acercamiento a Argentina fue primariamente simplemente porque Luca hizo este salto cuántico dejando Europa y viniendo a ver a su amigo Temi McKern en el año 80 para sacarse de encima la heroína y después tuvo un breve periodo acá donde pudo hacer esto, que fue increíble, solo porque estaba en Traslasierra, en la Loma del Orto prácticamente, donde no había nada, pero bueno, esto fue fundamental para él. Y después volvió a Londres, agarró algo de la plata del departamento que en el entretiempo mi papá le había vendido y se volvió acá comprando unos instrumentos y empezando a armar Sumo. Primero realmente a grabar temas solo. Después la llamó a Stephanie, su amiga batera de Manicured Noise, que tenía solo 18 años y que vino acá y empezaron a grabar juntos. Y después, bueno, como vos sabés, entró Germán Dafuncho, que era un amigo suyo acá. Después, bueno, entró Sokol y ahí se armó el primer núcleo de Sumo. Pero yo vine con mi hermana en el 82, justo después de la guerra de Malvinas. Queríamos venir antes, pero tuvimos que esperar, obviamente por el hecho de la guerra. Yo, aparte, estaba en la universidad en Inglaterra en este momento, así que vivimos la guerra de Malvinas en los dos países que estaban en conflicto, siendo dos italianos, pero uno en Argentina, el otro en Londres. Era muy loco todo esto. Y pudimos comunicar nuestras visiones sobre la cosa a distancia, por cassette, porque nos mandábamos cassette, porque en un momento no se podía ni hablar por teléfono. Así que la mamá de Timmy McKern viajaba de vez en tanto de Argentina a Londres y llevaba esos cassettes desde Europa a Argentina y viceversa. Y ahí era como esta buenísima comunicación, bastante rara, una especie de pre-WhatsApp, ¿no? Una cosa así, pero con un delay de 2, 3 meses, donde Luca empezó a poner de un lado del cassette las cosas que él estaba grabando y del otro hablaba y me contaba cosas de acá. Y así que nuestro primer viaje con mi hermana era primariamente para ver cómo estaba Luca. Y después yo, especialmente curioso de escuchar esta banda en vivo, qué es lo que pasó. Y vi a Sumo y canté con ellos hasta en Café Einstein 2 noches seguido en Buenos Aires, después en una mini gira por Entre Ríos, también otra vez, y después me volví a Europa, entusiasta, estático, porque me di cuenta que Luca había armado una banda tremenda, muy especial, muy personal y muy única. Hubiera sido única en cualquier lado, no digo que, porque muchos argentinos piensan que Luca vino con su fórmula inglesa acá y se aprovechó del hecho que la gente acá no conocía y todo. Bueno, por un lado, es verdad que la gente acá no estaba al tanto del reggae o del punk o cosas así, pero más allá de esto, Luca vino con una grande originalidad y una formación muy personal de su visión de la música y con los músicos que consiguió acá, armó lo que fue esta increíble y rara y única receta que era Sumo. Pero bueno, esto fue mi primer visita a Argentina. Esperaba volver, pero yo ya tenía una florida carrera de actor en Italia que él envidiaba mucho. Aparte, Luca quería ser actor. Luca quería ser actor y yo realmente quería ser rockero. Y al final terminó siendo prácticamente al revés la cosa. Pero bueno, gracias a Dios que Luca fue rockero, digo. Pero así que él era mi grande fan desde Argentina e intentaba ver las películas que yo estaba haciendo en Europa. Mi hermana le mandaba unos VHS. Cosas así, pero cuando Luca falleció fue tremendo porque nos sorprendió a todos, sea la banda que especialmente a la familia, porque no sabíamos que estaba mal. Y la cosa fue como una ducha fría. Así que yo volví obviamente en los 80, a finales de los 80, para el funeral con mi mamá y después volví el año después para ver un poco qué había pasado, para comprender, para ver si esto me ayudaba a cicatrizar esta incógnita de qué había pasado con mi hermano en mi ausencia. Fueron muchos años después, en el 95, que volví a Argentina para empezar a grabar Viva Voce, que era mi disco vocal, pero esto fue casi una casualidad.
Cuando llegas a Argentina, aquí los primeros vínculos que tienen que ver con la escena cultural argentina, tanto en el ámbito de la actuación, de lo teatral, de lo referido al cine y en lo musical. ¿Cuáles fueron los primeros contactos musicales que haces aquí en Argentina? También ya me imagino también alguna vinculación junto a Luca Prodan. ¿Y cuáles fueron las bandas locales? No te digo solamente del mundo del rock, pero ¿cuáles fueron aquellos músicos o músicas de aquí, de Argentina, que de cualquier género me refiero, ¿no? ¿Te sorprendieron o comenzaron a llamarte la atención?
Yo creo que mi familia siempre ha sido una familia unida, con todo que extrañamente físicamente estuvimos bastante separados todos. Como decía, mi hermana Michela fue secretaria de Jane Fonda, trabajó por años en el cine internacional como dialogue coach y después también como secretaria de edición. O sea, ella estaba muy acostumbrada a estar en el mundo del cine desde años. Y en un sentido esto para mi hermano Luca y para mí era como, wow, nuestra hermana sí que la tiene clara, ella tiene todo ese glamour, este mundo, conocía muchos países, había vivido en Estados Unidos mucho trabajando también en Hollywood, era amiga de muchos actores como Jack Nicholson cuando era joven, no sé, un montón de gente, Warren Beatty, conocía a todos. Así que Billy Wilder, el gran director de cine, los Fonda, obviamente. Y sí que Luca y yo éramos como los pendejos. Ahora, cuando era chico, Luca estaba ya en su colegio en Escocia. Cuando Luca termina el colegio, vuelve a Italia, yo estoy en mi colegio en Inglaterra. Así que tuvimos esa especie de desencuentros que se iban sanando solo durante las vacaciones. Y bueno, las vacaciones eran largas. Todos los veranos estábamos siempre juntos, íbamos mucho a bucear porque teníamos un barco por el Mediterráneo, vivíamos en un lugar del campo que se llama Tarquinia, que era muy lindo y ahí teníamos mil aventuras entre sus amigos y los míos, pero bueno, él era siempre mi hermano mayor, ¿no? Y así que yo estaba vinculado con una forma de aprender cosas de él y Luca era un tipo que siempre estaba en el límite, era realmente un rebelde, un quilombero. Y así que llevaba a la gente a situaciones extremas y obviamente yo era una de las personas que siempre estaba ahí al borde de algún quilombete con él, porque si es tu hermano, ¿qué va a ser? Es normal. Pero pudimos acercarnos mucho más cuando finalmente yo estaba terminando el colegio y volviendo a esto, la época del punk y todo, lo veía mucho en Londres por las vacaciones o el fines de semana, íbamos a ver estos shows de rock. Y de alguna manera yo lo influencié mucho sobre el punk. Luca era más colgado, era un tipo más, decimos, si tenemos que hablar de algo, era más afín a la marihuana o al hashish, ¿no? Yo venía de una especie de energía más anfetamínica, que era el punk. Y en un primer momento él no confiaba mucho en el punk, pero después se pasó al bando del punk y al final terminó conociendo un montón de personajes de esta cosa y cuando vino a Argentina hasta integró esta energía punk en muchas cosas de su música. Pienso en temas como Fuck You, obviamente, o El Ojo Blindado, o lo que sea. O sea, le entró, decimos. Pero en un primer momento fui yo más quien amaba el punk. Y por esto Roma Pagana creo que también es una banda que mucho con Sumo no tiene que ver. Yo adoro Sumo. Pero es otra gente en otro momento histórico y viene de mi energía más atada al 77.
Andrea, ¿cuáles fueron los proyectos musicales tuyos, aquellos que hayan tenido mayor trascendencia y los que hayan tenido menos trascendencia, que por ahí no han sido conocidos tal vez por el común denominador de aquellos que siguen la música?
Bueno, un poquito ya te contesté la pregunta, ¿no? Pero yo, mira, en mi primer viaje a Argentina estuve muy concentrado en Luca, porque realmente era mucho tiempo, era un año y medio que no lo veía y necesitaba estar con él. Y así que no le di mucha bola a otras cosas ya. Aparte, me avasallaba ya Argentina, que era un país que no conocía, y estaba muy fascinado con Buenos Aires, la provincia de Buenos Aires, Hurlingham, el viaje, fuimos a las cataratas de Iguazú, que Luca aprovechó de nuestra presencia para mandarse en un viajecito con nosotros ahí, que fue buenísimo. Así que fue un breve viaje de 2 semanas. En el primer viaje creo que no me volví con particular interés para la escena cultural argentina. Sí, en una de las noches que toqué con Sumo, creo que la otra banda era Los Twist, que vi un pedacito de ellos en Einstein. Pero bueno, en el primer viaje no tuve mucha repercusión el hecho cultural. Cuando vuelvo a Argentina en el 89, por un periodo de 2 meses y medio ahí en Tras la Sierra, pero pasé por Buenos Aires y ahí empecé a interesarme, ¿viste? Empecé a comprar revistas como Humor, que me pareció una revista muy buena y además que le daba con un caño a ciertas cosas que no se podían decir aparentemente en el momento. Ya había comprado unas copias de Humor en mi primer viaje en el 82, en plena dictadura, decimos, o al final de la dictadura, pero durante la dictadura, y me parecía una revista muy interesante. No comprendía todo lo que leía porque no hablaba muy bien el castellano, pero cuando Luca vio que yo me había comprado esa revista, me dijo, ah, sí, está buena, Humor está muy buena. Uy, qué bueno, digo, dale, genial. Me las llevé a Roma. Así que en mi próximo viaje sí, me conseguí unos cassettes de Soda Stereo, de qué sé yo, de Charly García, un compilado de pop argentino que me parecía bastante flojo, francamente, pero no me gustaba, me parecía un poco plasticoso, muy liviano. Pero bueno, unas cosas de Charly García me parecían lindas, me gustaban. Y Soda Stereo sí, era como un poco superficial el contenido y todo, pero bueno, era una música poposa que podría estar casi bien en Inglaterra, casi. Malo. No, 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 pero no, no, te digo la verdad, lo que realmente siento como cultor de la música, ¿no? Y esto fue lo que me llevé después a Europa, de Argentina. Después tuve un grande amigo argentino en Roma, Guillermo Conte, un pintor que era muy copado, que aparte había conocido a Luca en los tiempos de Einstein también. Y él también me pasó otra música, así que este es como empecé a curtir más la idea de Argentina.
Y ahora, Andrea, regresando a lo que es en Roma Pagana. Primero que nada es cómo nace el nombre en Roma Pagana. Y segundo, ¿cuándo surge esa idea de armar esta banda? Que me gustó, como dije anteriormente, el término Punk Floyd, esta síntesis contradictoria y a la vez vanguardista de la escena de rock londinense. ¿Y con quiénes armaste la banda y cómo fue la idea de o cómo fue el llamado de cada uno de los integrantes para crear Roma Pagana?
Bueno, está buena tu pregunta, Mauro, sobre la trascendencia, porque de alguna manera yo creo que teniendo un hermano como Luca, me ubicó en un lugar, su fama, su mito, hasta en Argentina, bastante complicado. Yo tenía una banda de rock o pop realmente en Roma, y en la universidad, en el breve periodo que estuve en la Universidad de Exeter en Inglaterra, tenía otra. Era una banda con dos bajos y hacíamos una especie de funk jazz, que era punk, funk, jazz, que era buena. Y a Luca le gustaba mucho. Pero la cosa es que viniendo a vivir a Argentina, en el momento que yo vengo, la primera vez que vuelvo a Argentina, es con un proyecto muy personal mío que se llama Viva Voce, más que un proyecto, proprio un disco che grabé solo, donde hizo todas las voces. Hago todos los instrumentos del disco, todos los instrumentos con mi voz, nada más. No hay otros instrumentos en el disco, todo sale de mi boca, no hay otros músicos. Y lo grabé en los estudios que después fueron los estudios de La Pelota. Yo fui el primero en grabar ahí. Era una casa, una vieja casa acá en Tras la Sierra. Timmy me dijo, vení a grabar el disco acá. Y así que yo dejé Italia, había empezado el disco en Bolonia, y hubo mucho interés en Italia alrededor de este proyecto, pero yo empecé a notar que todo me hablan de plata. Yo lo que menos quería era dejar el cine, que es donde se habla continuamente de plata y los actores están bajo, los protagónicos, digo, están bajo un estrés muy grande, Yo no quería más de esto, quería que la música fuera mi salvación, ya que siempre fue para mí un canto de libertad. Así que cuando llego a Argentina y grabo Viva Voce en 40 días en la casita de Loma Querna, acá en el estudio Suma Huasi, ese es el nombre de la casa por pura casualidad, lo hice como una especie de terapia personal. Este disco después fue muy amado por Peter Gabriel, el cantante de Genesis, obviamente después solista, quien lo puso entre sus discos preferidos del año 96. Del resto lo amó mucho Susan Sarandon, que es otra amiga mía, bueno, bastante gente. Fue un disco que después ganó el premio ACE acá en Argentina, el premio de la crítica musical, de la prensa. Así que la verdad que fue un honor para mí, pero yo no tenía grandes ideales porque no quería meterme en competición con Luca, que me parecía ridículo ya. A esta altura Luca ya era un mito. Y aparte, viste, mis intereses, aunque tienen en común con Luca, no son los mismos. Y creo que lo bueno de mi primer disco, Viva Voces, es que deja muy en claro otro panorama y otra capacidad vocal que yo tengo, que es distinta a la de Luca. No me quise meter en competición, me parece patético y ridículo. Eso también quiere decir que no quería ser parte de una posible banda post-Sumo, y fue muy bueno que las pelotas tomaron su rumbo un poco después que Divididos, y yo quise irme, separarme de esto también. Jugué un poco con ellos y fue buenísimo, muy divertido cantando canciones de Sumo con ellos y todo. Pero no iba a ponerme en este lugar. Y desde este momento mi relación con Argentina fue realmente la de encontrar un lugar que me diera una posibilidad de hacer una familia, de vivir tranquilo, feliz y de cultivar mis intereses y mis placeres musicales y no solo, en calma, en paz, afuera del foco de atención que continuamente se iba a volcar sobre mí si me ponía demasiado en evidencia acá. Y me hizo muy bien, fue como un baño de humildad necesario para mí. Además, yo ya había tenido mis años de, si quieren, fama en Italia, ¿viste? Era un actor conocido entre cierto tipo de persona que hace cine ahí, un cine de autor, si quieren, y ya estaba, era una vida que para mí ya se había como cerrado, no quería seguir con esto, no quería envejecer mirándome en una pantalla o teniendo que cumplir con los pedidos de un director o de un guionista. Ya está, el juego lo jugué, me fue muy bien, me encantó, pero no era mi rumbo y la música siempre me ha salvado. De alguna manera volví a lo que era mi vida de chico, que era la música.
Para ir finalizando, Andrea, agradecido de estar comunicados con vos desde aquí, desde Radio Nacional Esquel, te quería preguntar cuáles fueron o cuál fue el momento en que viniste aquí a Esquel, porque estuviste por aquí por Esquel y en una gira patagónica, que nos comentes en virtud de qué laburo, en virtud de qué trabajo estuviste rodando aquí por la Patagonia y precisamente en nuestra ciudad.
Tus preguntas son muy completas y de alguna manera te agradezco porque me dejaste la posibilidad de dejar algún registro hasta para mí, un poco de la secuencia de las situaciones. Así que yo después de Viva Voce, que es un disco que saqué en Argentina, que después iba a mover por el resto del mundo, realmente para Europa, pero al final me casé en Argentina, tuve hijos, terminé decidiendo de dejar Italia y venir a vivir acá. Y después me separé y fue un grandísimo dolor para mí la separación, el no poder estar con mi hijo, primariamente de no poder mantener la familia que hubiera soñado de seguir teniendo, pero cuando ya, bueno, se rompe una relación entre un hombre y una mujer, está. El problema era que ella se quedó con mi hijo y esto me dolió mucho. Y la chica era de Trelew, justo del Chubut. Y se lo llevó ahí. Y en el momento de la separación vivíamos en Italia otra vez. Yo había retomado la actuación para poder pagar los gastos de mi familia. Y No quería estar en Italia realmente, pero bueno, estaba ganando muy buena plata porque apenas dejé Argentina otra vez y volví a Italia, me cayeron muchísimas ofertas de trabajo. Pero yo sufría mucho la ausencia de mi hijo mayor ahora, ya tengo 3, y decidí volver a vivir a Argentina para estar mínimamente más cerca a él, aunque en Buenos Aires. Y este cambio, bueno, lentamente mi herida se fue cerrando y tenía ganas de cantar otra vez. Yo no canté después de viva voce, primero porque no quería ser el tipito que hace todos los discos solo con la voz. Hubiera podido dedicarme a esto y hacerme una carrera muy particular y personal con esto, me imagino, pero no era mi intención. Y además la tristeza actúa mucho sobre tu voz y mi voz no estaba bien cuando estaba triste. Cuando vuelvo a Argentina, lo primero que hago es armo una banda de rock, porque yo quería tocar rock y quería tocar con gente que yo iba a buscar para crear el sonido y la banda que yo quería. Y quería compartir música con alguien, porque hacer un disco todo solo es una especie de masturbación. Está todo bien, pero digo, llega un momento que no, querés compartir. Así que Roma Pagana nació como, primero como un dúo entre yo y el Rojo Limardo, un guitarrista que conocí a través de un casting que hizo y que me encantó su fuego, su capacidad y su personalidad. Ahí empecemos una banda con unos músicos que después fueron, no fueron en la banda Roma Pagana eventual. Hicimos un demo con Gillespie, justo, pero después. Al final la banda terminó siendo yo, el Rojo Limardo, Diego Segovia, quien era un plomo de Buda, una banda donde tocaba Superman Troglio, y que además de ser una gran persona, era un bajista de la puta madre que me encantaba cómo tocaba, al estilo muy británico, muy bueno como para un New Wave. Y después entró su hermano de 14 años, el batero de Roma Pagana, Cristian. Y así que ahí tenemos un núcleo de hermanos armando la base rítmica, y yo y Rojo con las guitarras y yo en la voz. ¿Y Roma Pagana por qué? Y nada, realmente fue porque vi la película de Tinto Brass, que no era una película porno, así como yo pensaba que iba a ser, gracias a Dios que no lo era, porque yo francamente el porno me aburre profundamente, pero era la película Calígula, que de alguna manera es una película no solo se sexual, pero realmente es una película sobre el manipuleo del poder y cómo el poder cambia a la gente. Y la película empezaba con un título en rojo sangrante que decía Pagan Rome. Roma Pagana, la traduje automáticamente en mi cabeza y pensé, uy, qué buen nombre para una banda. Al final, porque la banda que estaba armando tenía temáticas siempre relacionadas a la locura del ser humano del siglo XX, XXI, la represión, el poder, la guerra, la locura. Y la película de Tinto Brass, esta Calígula, con flor de actores importantes, era una película sobre cómo el poder corrompe. Y a su manera la tomé como una buena idea. Y ahí pasó, la banda empezó a llamarse Roma Pagana. Después empezamos a tocar en vivo y ya han pasado 17 años. Una banda maravillosa que no tiene dueño, no tiene discográfica y que en su independencia ha logrado tocar por todo lado y que nos ha unido muchos porque al no estar la plata de por medio como obsesión, hemos sufrido la falta de plata, pero tenemos el orgullo de saber que somos una banda muy buena, que nuestro público nos adora por razones reales, que no tienen que ver con sumo. En algunos casos sí, porque hay gente que adora Sumo, que viene a ver a Roma Pagana, le gusta mucho. Pero diría que ya con 17 años de existencia, el nuestro público es un público de Roma Pagana. Y esto es un orgullo para nosotros. Hemos tocado en Uruguay, hemos tocado en Italia, en Roma, en Bolonia. Fue increíble. Así que tenemos mucha historia.
Ahora sí, por último, Andrea, una cuestión que tiene que ver con, no hay nadie más cercano a Luca, no solamente a Luca como mito de la música, como mito del rock, como mito de la cultura argentina, sino como alguien cercano espiritualmente y de sangre, es cómo era el Luca ese, si era igual o no, tal vez no, ese Luca que conocimos a través de los medios de comunicación, de las entrevistas, siempre que lo recuerdan en los barrios, siempre que lo recuerdan, no solamente el ambiente del rock y de la música, sino esas entrevistas donde aparece un personaje del barrio, del bar, del edificio, aquella trabajadora de una tienda de ropa, todos lo recuerdan no solamente como un gran artista, sino que lo recuerdan a Luca como un ser de luz, ¿no? Como un ser muy espiritual en el sentido de brindado hacia todos, ¿no? Brindado hacia los demás, alguien que había atravesado por los mejores colegios europeos. Viene, elige a la Argentina por cuestiones personales, por cuestiones que son de público conocimiento, y crea esa relación, no con el mainstream de la cultura, sino básicamente con el argentino y la argentina de la calle, a pie, el trabajador y la trabajadora de nuestro país.
Claro, porque yo conozco a Esquel, pero no por el hecho del Chubut, por ejemplo, o por el hecho de las visitas a mi hijo, que obviamente están sobre el otro versante de ¿no? de Patagonia, sino que tuve la suerte de que Rodrigo Espina, el director del maravilloso documental sobre la vida de mi hermano Luca, el documental se llama así, Luca, me invitó a presentar la película en 15 ciudades de Patagonia con primero un mini show de algunos temas relacionados a mi relación con Luca, por ejemplo, temas de músicos que nos gustaban o temas mismos de Sumo o de Luca o míos, cantados frente al público que después iba a ver la película y después la película había una charla abierta entre el público, el director y yo. Esto fue maravilloso, así que una de las primeras ciudades, empezamos en Bahía Blanca y después fuimos a Esquel, me recuerdo. Y después de ahí bajando, bajando, bajando hasta terminar en, no sé, lugares increíbles como las minas de Río Turbio, me llevaron abajo. Y no sé, otros lugares como Comodoro Rivadavia, obviamente. Bueno, hasta Ushuaia, que me voló la cabeza. Pero todo esto fue un viaje maravilloso porque fue una manera de conectar. Yo vi la película casi todas las noches porque es muy buena y me emocionaba. Y el hecho de cantar, y cantaba canciones distintas cada vez, y relacionarme con la gente que se emocionaba mucho al ver la película, fue un grande regalo, como una especie de regalo que me hizo mi hermano casi años después de su muerte. Y así que yo tengo recuerdos de Esquel, sí. Y bueno, esto es como pude conocer tu ciudad.
Muchas gracias, Andrea, por esta comunicación con Radio Nacional Esquel. Sería un gusto volver a tenerte por aquí, como lo hiciste ya en algunos años. En esta ocasión, tenerte, puede ser a través de Roma Pagana, con la banda tocando aquí, y también, ¿por qué no?, con ese trabajo teatral que estás haciendo, como muy intimista en relación a Luca Prodan. ¿Y quién dice que no? Podemos traer a esas dos opciones, la musical y la teatral, aquí a Esquel. Ojalá que algún día se dé. Desde acá, muchísimas gracias y un abrazo grande desde Radio Nacional Esquel.
Bueno, vos sabés que la prensa puede deformar mucho las cosas, especialmente si tenés un press agent que trabaja para ti y que te escribe las gacetillas y todo. Luca nunca tuvo nada de esto, Sumo tampoco. Fueron una banda extremadamente real, una banda totalmente distinta de cualquier otra banda argentina, porque ni los Redondos tenían algo en parecido, aunque los Redondos de alguna manera se postulan y fueron una banda de cierta manera underground, nada que ver con Sumo. Yo creo que Sumo fue la única banda underground en el sentido internacional de la palabra que estuvo en este país. O sea, una banda con una una mirada extremadamente personal, con una intención muy clara de lo que quiere ser, una banda que nunca transó para hacerse la amiga de nadie. Imagínate que me recuerdo perfectamente cuando los grandes sellos iban a intentar seducir a Luca y a Timmy de que firmen con ellos, y Luca los rechazaba directamente, diciendo que estaba muy feliz como estaba. Por eso la banda tuvo mucha experiencia tocando antes de firmar sus contratos en el 84, 85. Con lo que era CBS, que pasó a ser Sony, porque era una banda que se la rebancó independientemente, y esa independencia era típica de Luca. Por otro lado, yo, cuando se habla de Luca como un ser de luz, diría que era un ser de luz y de oscuridad. Luca tenía dos personalidades que chocaban fuertemente, una especie de Lou Reed, ¿no? Era una persona que, en los ultimísimos tiempos de su vida supo ser, decimos, más luz y más abierto, más generoso y más amoroso, hablaba mucho de amor. En otra época, gracias a sus fantasmas y sus frustraciones y a sus drogas pesadas, era oscuro y hasta violento. Mi hermano hubo varios Lucas conviviendo en su cuerpo. Y esto te lo puedo contar como hermano, como miembro de su familia. Pero su profundo ser siempre fue muy bueno, realmente, diría muy sensible, muy generoso, demasiado generoso. Él daba todo, no quería nada realmente. Lo que quería era poder hacer algo con su ser y con su arte, con su música, dejar algo de positivo, de algo de interesante para la humanidad. Y de alguna manera Argentina es el país que le permitió hacer esto porque pudo sacarse de encima la heroína. Tenía una banda muy buena en Inglaterra. Y ahora les quiero contar que yo, aparte, Roma Pagana, tengo otros dos proyectos. Uno es Bowie Remembers, que es una banda fenomenal que tengo que celebra la maravilla que fue la música y la vida de David Bowie. Y tiene un año y es una banda increíble. Y me encanta. David Bowie fue un grande amor mío y además de mi hermano, obviamente. Así que esto fue como una cosa necesaria para mí hacerla en paralelo a Roma Pagana después de muchos años de Roma Pagana. Pero también estoy haciendo un proyecto basado en la música de Luca que nadie conoce, un proyecto que se llama Prodan Pandora Pau y que espero despegue directamente después de este absurdo y malafortunado periodo que estamos viviendo con el coronavirus. Es una banda que tiene temas de la primera época de Luca en Londres con su banda Nuclear Heads, temas que conozco muy bien y que adoro y que acá no se tocaron, y con los primeros temas que grabó en Argentina apenas llegado, que son increíbles, donde él prácticamente tocaba todos los instrumentos. Son temas bastante lisérgicos y surreales, pero hasta divertidos y buenos, excelentes. Y quiero tocarlos yo, ya que nadie los conoce y yo los conozco. Así que de alguna manera va a ser una manera para hacer conocer otro aspecto de Luca que todavía no se conoce. Pero una cosa más. Todos pensemos que los únicos héroes, y Luca era uno de estos que pensaba esto, solo pueden ser working class heroes, héroes que vienen de la clase obrera y que trepan hasta la fama. Y así fue por muchos años. Si pensamos a la clásica receta del rock and roll, ¿no? Los Beatles, los Stones, The Who, gente que venía de abajo, que viste, hasta bandas como Oasis, siempre está esta receta. Lo interesante de Luca es que hizo las cosas al revés. Luca venía de una, no digo una familia aristocrática, porque no es nuestro caso, pero si queremos, de una forma de burguesía. Relativamente bohemia, pero con cultura, una familia que tuvo plata en su momento y todo, y que Luca fue casi un Che Guevara, en el sentido que era una persona que viene de una familia de alcurnia o algo y que baja sin problema y porque le parece normal y espontáneo y parte de su ser a ser cómodo con todos. Luca estaba cómodo con todos y yo creo que lo mismo me pasa a mí. O sea, tenemos esta suerte y esta necesidad de estar en contacto con la gente real. A mí de pasar mi tiempo con un montón de ricos pelotudos chupando champán o no sé qué, No me interesa y a Luca menos. Y esto fue una grande cosa que en muchos casos en Argentina no se comprendió de Luca. O sí, o sea, el hecho de el príncipe mendigo, algo así, estar feliz de dejar una cosa y por eso no se la creía, porque él estaba haciendo el rock para otras razones. Él estaba haciendo su vida musical, cultural, por otras razones. No necesitaba llegar a ninguna demostración de nada, no tenía rencores y no era un tipo que tenía que demostrar nada a nadie. Él ya hizo sus elecciones cuando era muy, muy chico. Con esto espero que lo digo todo, pero ya muchas de estas cosas los argentinos lo intuyeron y no tienen que ser intelectuales para comprender esto. Luca fue extremadamente claro. No necesita de un hermano que explique su receta, ni realmente de un periodista que escriba un libro sobre él. Luca fue un grande artista, un grande músico y una persona divertida que tomaba las cosas, que hacía casi todo a la primera toma. No le interesaba perfeccionar o ser un alumno que, ¿no? que tenía que pasar algún examen. Y eso es un gran mensaje de esperanza también para quien siente que quiere comunicar y no tiene que ser el gran virtuoso, ni el gran intelectual, ni nada.